ciudad.
Buenas noches. Esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio, una radio libre, social y contra el poder, la radio sin Dios, sin amo, sin patrocinio de ningún tipo, que transmite desde Ciudad Monstruo, la ciudad monstruo del mundo, por algunos conocida como Ciudad de México. Ya escuchamos nuestro tema, El Mundo Se Va a Acabar. Y este es el programa que dedicamos para hablar justamente de las catástrofes que nos acechan, así como de los remedios que se nos van ocurriendo para enfrentar tales catástrofes. Y estamos iniciando esta transmisión después de una pausa que pues las circunstancias nos han obligado a hacer, pero ya regresamos como siempre cuando tenemos que regresar al epicentro del dolor, allá a la Palestina libre, la Palestina que lucha contra la ocupación sionista de su territorio. Desde el portal hermano palestinalibre.org del Comité Democrático Palestino en Chile, traemos algunas notas de lo que está pasando allá en Palestina. La primera de ellas se titula Una nueva colonia en Hebrón, el gran paso de Israel para expandir la ocupación. Les hemos platicado que una de las estrategias del exterminio que practican los israelíes contra los y las palestinas es justamente colonizar las tierras palestinas. Así que crear una nueva colonia es pues la cotidianidad allá de nuestras hermanas y hermanos sufriendo esta ocupación terrible, sanguinaria. Dice la nota, Israel ha anunciado su objetivo de duplicar la población de colonos judíos que residan en la ciudad palestina de Hebrón, donde desde hace décadas existe una tensión extrema. Contando con el apoyo ciego de Donald Trump y con la pasividad absoluta de Unión Europea, el ministro de Defensa israelí confirmó el sábado pasado que se dispone a establecer una continuidad territorial judía entre la mezquita de Abraham y la colonia de Abraham Avinu. Ilustran la nota con una foto de los bulldozers que están destruyendo casas palestinas en Hebrón. La constante y firme expansión colonial judía en los territorios palestinos ocupados dio un gran paso adelante el sábado, cuando el ministro de Defensa israelí, Naftali Bennett, anunció la próxima construcción de una nueva colonia en el corazón de la ciudad árabe de Hebrón, en el sur de la Cisjordania ocupada, una localidad que representa como ninguna otra todo lo peor de la ocupación militar israelí. El objetivo de esta decisión, explicó un Bennett sin ninguna vergüenza, es crear una continuidad territorial judía desde la tumba de los patriarcas hasta el barrio de Abraham Avinu, nuestro patriarca Abraham, con la que se duplicará el número de habitantes judíos de la ciudad. Bennett, un político nacionalista y religioso, que en noviembre asumió la cartera de defensa, ha respondido así al deseo de los colonos que viven en Hebrón, entre 800 y 1000 personas, para multiplicarse rápidamente. La luz verde que Donald Trump ha dado al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para consolidar la presencia judía en los territorios palestinos ocupados, se cobra otra pieza de casa mayor, debido en gran parte a la pasividad sepulcral de los mandatarios europeos, quienes como mucho emiten comunicados vacíos de contenido que han dejado de ser cómicos para convertirse en surrealistas y hasta absurdos. Y a propósito de ello, el artículo cita algunos comunicados a los que califica como surrealistas y absurdos, citando a comunicados europeos. Así son las declaraciones de los líderes israelíes que el sábado festejaron junto a 50.000 personas el aniversario de la mítica adquisición por parte de Abraham de la tierra donde hoy se levanta la mezquita de Abraham, lugar donde según la Biblia están enterrados los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, así como sus esposas. Innumerables historiadores no sionistas y hasta algunos sionistas sostienen que las narraciones bíblicas más antiguas son pura superchería y que Abraham es un personaje legendario que nunca existió. Además, según la cronología bíblica, habría vivido hace 4.000 años y el pueblo judío, sostienen historiadores y arqueólogos, tiene una antigüedad menor a los 3.000 años en el más favorable de los casos. La cuestión es que Naftali Bennett ha puesto en marcha un plan que existía desde hace años y que acabará con el mercado árabe tal como se ha conocido hasta ahora. La idea es destruir las tiendas palestinas del mercado para construir en su lugar altos edificios que darán cobijo a otro millar de colonos en la zona más sensible de Hebrón, donde reina el terror impuesto por soldados y colonos israelíes. En los pisos superiores de una parte de este mercado árabe ya viven colonos israelíes, que tienen la fea costumbre de arrojar a la calle todo tipo de basura y objetos, desde botellas a sillones, pasando por cualquier otra cosa que se les pueda ocurrir. Esto ha forzado a los comerciantes palestinos a instalar redes metálicas encima de los tortuosos callejones para protegerse ellos mismos y para proteger a los clientes y a los turistas. Bueno, pues ahí está parte de esta nota, una situación extrema donde los israelíes decididos a rajatabla, decididos a que por cualquier medio se van a apropiar de las tierras palestinas, ahora se lanzan sobre el mercado árabe de Hebrón para construir ahí un asentamiento, construir un asentamiento de altos edificios que albergue al menos a 1.000 personas más, que se sumarán a las 1.000, los 1.000 colonos que ya existen en esa ciudad árabe palestina. Esta es una nota de Eugenio García, publicada en Público de España. Vamos a seguir en esta crítica de lo que están haciendo los sionistas allá en Palestina. Otra nota fechada también como la anterior, el 3 de diciembre de 2019, nos dice que en Naciones Unidas afirman que el acuerdo de Oslo con Israel daña la economía palestina y agrava dependencia. Aquí solo como antecedente les cuento que hace ya un par de décadas o más, se firmaron unos acuerdos en Oslo, Noruega, que por supuesto no han sido respetados por el liderazgo israelí y que aún así sirven como referencia de que podría ser solucionado el conflicto árabe-israelí, palestino-israelí, a partir de una negociación. Sin embargo, bueno, pues ya la misma Naciones Unidas está diciendo que este acuerdo es perjudicial para la economía palestina. Un informe de Naciones Unidas presentado hoy en Ramala alertó sobre el deterioro constante de la economía palestina en la mayoría de sus indicadores y lo atribuyó a la alta dependencia respecto de Israel propiciada por los acuerdos de Oslo. A pesar del estado temporal de optimismo que siguió a la firma del Protocolo de París de 1994, que define las relaciones económicas entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina dentro de los acuerdos de Oslo, fechados en 1993-1995, sus resultados han sido contraproducentes, según este informe de Naciones Unidas. Se trata de un estudio elaborado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que considera que las restricciones de movimiento de personas y bienes, así como las medidas de seguridad y las medidas militares de la ocupación israelí, generan un déficit fiscal y comercial crónicos para Palestina. La investigación concluye que el impacto de la ocupación provoca la pérdida de 110.000 oportunidades de trabajo cada año, lo que habría podido reducir el desempleo en Palestina 9% en el periodo entre 2000 y 2017. Los costos fiscales acumulados en este mismo periodo llegan a un total de 19.500 millones de dólares, equivalentes al 140% del PIB de Palestina en 2017. Ello constituye la cantidad más elevada que la producción bruta de la economía palestina en un año entero. Es decir, lo que han perdido por recaudación de impuestos es más grande que toda la producción palestina de un año. Para la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, estos costos limitan severamente a las autoridades palestinas, que al no controlar enteramente su territorio, fronteras o circuitos comerciales, no tienen plena soberanía fiscal para recaudar impuestos o tasas, lo que les impide articular una economía autónoma e independiente. Solo este hecho implica la pérdida de una gran parte de ingresos palestinos de alrededor de 120 millones de dólares por año. Esta realidad se expresa en situaciones como el control de la denominada Zona C, que constituye 60% de Cisjordania ocupada y está bajo administración y seguridad israelí, lo que hace que la posibilidad de la autoridad palestina de beneficiarse del potencial económico del área sea muy limitado. Esta situación ha debilitado la economía palestina, despojándola de su habilidad para beneficiarse de la agricultura, turismo, comercio u otros recursos naturales de la región. La Conferencia de Naciones Unidas, encargada de este informe, recomienda que todas estas cuestiones se traten en negociaciones futuras en un nuevo marco rectificado. También sugiere que es preciso alcanzar un acuerdo para permitir la presencia de policía aduanera palestina en los cruces fronterizos, para así gestionar mejor el acceso de mercancías importadas en su territorio o de productos que salen sin él sin pasar por su control. Esto viene de la agencia EFE y no es más que una demostración más de cómo el sionismo, cómo la ocupación sionista está ahogando a Palestina, justamente quitándole su soberanía económica. Y en una tercera nota nos vamos hacia el aire de los tiempos. Todos y todas sabemos que la lucha de las mujeres está en lo más alto de los últimos años y en Palestina no es la excepción. Esta es una nota fechada el día 2 de diciembre. Bodur Hassan, la liberación nacional es muy importante, pero no es más importante que la liberación de las mujeres. Bodur Hassan estudió Derecho Internacional con el objetivo de defender a su pueblo. poco tardó en entender los límites de la ley frente a la ocupación israelí. Por eso reivindica la defensa de los derechos humanos desde la práctica y la lucha por la liberación desde una perspectiva feminista. Modur Hasan dejó su Nazaret natal para estudiar Derecho en Jerusalén. Quería adquirir las herramientas necesarias para transformar el mundo, un mundo donde su pueblo, el palestino, lleva décadas sufriendo la ocupación de Israel sin que se vislumbren salidas. En la Universidad Hebrea de Jerusalén, descubrió los límites del derecho, pero también el alcance de sus propias fuerzas. Ahora, esta joven de 30 años, investigadora del Centro de Derechos Humanos de Jerusalén, espera menos de las leyes y más de la militancia. Hasan nos recibe sonriente en el pasillo de un hotel en Madrid. Habla un castellano muy claro que ha aprendido escuchando las noticias. Cuando le alabo su capacidad para dominar de esa manera otra lengua, le quita importancia. Es normal, los palestinos hablamos varios idiomas por defecto, el árabe, el hebreo del estado ocupante y el inglés porque lo habla todo el mundo. Ventajas de pertenecer a un pueblo colonizado, bromea. Estas son algunas de las preguntas que le hicieron a Hasan. ¿Cómo es la vida de una estudiante palestina en un espacio mayoritariamente judío? Experimenté contradicciones porque yo soy de Nazaret y cuando empecé a vivir en Jerusalén en 2008, la vida cambió totalmente para mí. En aquella época fue la guerra de Gaza. Muchos de los estudiantes en mi clase hicieron su servicio militar en el ejército durante la guerra contra Gaza, pues es obligatorio. Y además pasan a la reserva. Les llaman en momentos de guerra. Eso fue difícil. Había otras dificultades, el idioma, la política, porque pienso que la ley es algo muy político. Cuando decidí estudiar Derecho a los 18 años, mi sueño era muy ingenuo. Quería cambiar las cosas a través de la ley, conseguir la justicia social y la revolución gracias a la ley. Cuando empiezas a estudiar Derecho, descubres que es imposible. La ley en general es un instrumento para salvaguardar este estado de cosas. Sí, es imposible cambiar algo a través del derecho. Por eso estos sueños se evaporaron después de 1 o 2 años. No fue fácil tampoco cuando quise expresar mi opinión, manifestarme. No es una vida vibrante de derechos y democracia, pero la universidad tiene un eje liberal. Con esos espacios liberales, pretenden ser abiertos respecto a otras opiniones para lograr cierto estatus en el mundo, presentándose como una universidad abierta. Y eso deja un cierto margen para nosotras, pero creo que esos son solo márgenes. Y ese es el problema en la universidad, no solo la hebrea, en la academia en general. ¿Cómo puedes cambiar desde la academia? Yo creo que es muy importante tener el conocimiento y el instrumento teórico, pero lo fundamental es la práctica. Le preguntan también sobre la presencia de fuerzas progresistas entre el estudiantado de su universidad y Hasan responde: Israel pretende ser un estado vegano o un estado que apoya los derechos de los queer, de los homosexuales, de las mujeres, el oasis de libertad y democracia en la región, pero detrás de esas pretensiones la realidad es muy diferente. Pueden ser liberales en algunos temas, apoyan los derechos de los animales, por ejemplo, pero no los derechos de los humanos palestinos. Los liberales dicen que apoyan 2 estados, o un estado palestino al lado del israelí, cuando les preguntas por el derecho de retorno de los refugiados, o por la igualdad completa entre árabes y judíos, o sobre la definición de Israel como el estado del pueblo judío, para ellos son temas sagrados que no admiten discusión. Lo que nosotros queremos es un estado para todas y todos, que no haya diferencia de religión, de género, un estado secular que no sea definido como estado que da privilegios absolutos o exclusivos a un pueblo sobre el otro. Y cuando dices que Israel es un estado judío, esta definición por sí misma garantiza la prioridad, los privilegios exclusivos a uno de los 2 pueblos. No puede ser un estado judío y democrático al mismo tiempo. No puede defender un estatus que fue establecido sobre la ruina de los palestinos, sobre la destrucción de sus casas. Más de 700.000 palestinos fueron desplazados en 1948. Eso no es solo historia. No puedes mirar al futuro sin conocer las injusticias históricas que se cometieron contra los palestinos. Lo que sucedió en la Nakba en 1948 no fue una catástrofe natural, fue una guerra de ocupación y de limpieza étnica, y esa limpieza étnica continúa hasta hoy. El problema es que ni siquiera los liberales o la mayoría de la izquierda, salvo la excepción de los anarquistas judíos, la vasta mayoría de los liberales no quieren oír hablar sobre estos temas, quieren dejarlos atrás y dicen que tenemos que pensar sobre el futuro y la vida común. Pero ¿cómo podemos hacer futuro común sin hacer justicia con los refugiados? Parte de ellos son desplazados internos que viven en Palestina, pero no pueden visitar sus propias casas ni regresar a sus propios pueblos. Más adelante, después de hablar de la discriminación, entran justo en el tema pues, que le da título a este artículo, a esta entrevista, que tiene que ver con el feminismo. Le preguntan a Hassan, ¿te defines como feminista? ¿En qué momento está el feminismo de las mujeres palestinas? Esta es una pregunta importante. Primero, como feministas reconocemos que hay interseccionalidad entre los diferentes sistemas de opresión, opresión que tiene base en el género, étnica, de capacidad física. Hay que entender estos sistemas de opresión como sistemas que se influencian mutuamente. Por eso, para ser libres, realmente libres, no podemos decir solo que queremos la liberación nacional. Para mí, la liberación nacional es muy importante, pero no es más importante que la liberación de las mujeres y la descolonización de la mente y de la tierra. Creo en la importancia de unificar estas luchas. Es importante reconocer y no silenciar, porque cuando estás bajo la ocupación, los hombres que siempre lideran la lucha dicen a las mujeres, ahora no es el momento, tienes que esperar tras la liberación y entonces hablaremos sobre derechos de homosexuales, de mujeres, etc. Pero nosotras no queremos ni podemos esperar. Estamos contra la ocupación y también contra el patriarcado interno en nuestras sociedades. Palestina no puede ser libre si sus mujeres no son libres. Hay mujeres palestinas que son asesinadas por sus familias, por sus parejas, y ellas son importantes. Y por supuesto, hay palestinas prisioneras en las cárceles de Israel. Todas ellas no pueden esperar tras la ocupación para reclamar sus demandas feministas. Ahora hay un movimiento de mujeres jóvenes palestinas que se llama Talat. Probablemente la mejor traducción de ese nombre sea Estamos saliendo. El objetivo de este movimiento es decir que estamos contra la ocupación y también contra el patriarcado interno en nuestras sociedades. Para crear una tierra libre, las mujeres han de ser libres. Talat es un movimiento que ha surgido tras el asesinato de Isra Grayev, una mujer de Belén. La mataron por tener una relación contra la voluntad de la familia. Fue un crimen de honor. Estamos contra todo tipo de violencia en el nombre de la religión o de las tradiciones, en el nombre de la masculinidad o de la protección de esa masculinidad frágil. Es muy importante este movimiento. Es una oportunidad de aprendizaje, de sororidad entre las mujeres palestinas. También la preguntan a Assad si hay alianzas posibles con las feministas israelíes. Responde Assad. Yo honestamente creo que el problema es que la vasta mayoría de las feministas israelíes no pueden solidarizarse con las palestinas porque negaron la ocupación. Claro que la solidaridad y el feminismo universal es importante, pero hay que reconocer que no todas las mujeres son iguales, que no se puede comparar la situación de la mujer colonizadora con la de la mujer colonizada. Por ejemplo, una de las demandas de las feministas israelíes fue la igualdad en el ejército. También las mujeres quieren tener derecho a matar palestinos. Y aquí hacemos una pausa solo para intercalar algo que, si han seguido estas emisiones, seguro escucharon. Este asunto de una mujer israelí armada, que tira, miembro de las Fuerzas Armadas, que tira una bala de goma, supuestamente una bala de goma, contra un palestino y los filman mientras se están riendo de cómo hirieron al compañero palestino. Se hace un escándalo y bueno, al parecer no fueron cesados de sus funciones quienes participaron en esta terrible agresión. Continúo entonces con este tema de feministas israelíes y feministas palestinas. Para nosotras es imposible marchar en una manifestación junto a unas feministas que apoyan el militarismo. porque mi tipo de feminismo no es solo contra el patriarcado, es un feminismo contra el militarismo, contra la colonización y contra la deshumanización de las otras. Y desde ese feminismo, para mí, el ejército es también patriarcado. Ahí está una frase clave, el ejército es también patriarcado. No se puede apoyar la guerra contra los palestinos en Gaza y decir que eres feminista. No puedes apoyar la ocupación y decir que eres feminista. Para mí es imposible conectar con la mayoría del feminismo israelí, pero sí que creo en cruzar las fronteras con nuestra lucha feminista. Por ejemplo, las manifestaciones en España del 8 de marzo de 2019 y 2018 fueron un momento de inspiración. Ver decenas de miles de mujeres diciendo basta ya. No se puede comparar el sufrimiento aquí con lo que ocurre en Palestina, pero la violencia de género, el feminicidio, es algo universal. Es muy importante conectar estos puntos juntas, pero también descolonizar cuando marchamos juntas. Saber decir que hay problemas radicales en el feminismo blanco, que no puede ver la violencia que se perpetúa contra las mujeres racializadas, migrantes y refugiadas, aunque sean definidas como iguales. Especialmente las feministas blancas tienen que aprender a solidarizarse y aprender que como blancas son parte del sistema que oprime. El sufrimiento y la opresión que viven las mujeres de la clase media es totalmente diferente a la opresión que viven las mujeres pobres. En Jerusalén, por ejemplo, cuando empezamos a manifestarnos tras el asesinato de Isra Grayev, decíamos que no se trataba solo de un asesinato. Hay muchos asesinatos de los que nadie sabe nada. Hay que luchar también, decíamos, contra la violencia patriarcal cotidiana que se comete contra las pobres y las racializadas. Es muy importante no concentrarse solo en las mujeres de la clase media. Todas no pueden marchar con nosotras porque están trabajando, porque sus familias no se los permiten. Para mí, personalmente, marchar es un riesgo, porque mi familia no está politizada, tiene miedo. Es un sacrificio. Por eso decimos que estamos saliendo a la calle por todas las mujeres y también por las mujeres que no pueden salir. Esta es una entrevista publicada en la bitácora El Salto y hecha por Sara Babiker. Muy importante lo que dice la compañera, porque bien sabemos que con todo el heroísmo y toda la fuerza que tiene la resistencia palestina, pues también en esa sociedad hay una gran presencia de elementos patriarcales y de situaciones sumamente difíciles que pues tienen que ser combatidas y también ser denunciadas, o para empezar a ser combatidas también hay que denunciarlas. Lo que estamos escuchando en el fondo es de nuevo Gabriela y Rodrigo, Rodrigo y Gabriela, varias producciones que han pasado a formar parte del enorme acervo musical de esta querida Que Huelga Radio, que hoy están acompañando nuestro recorrido por el epicentro del dolor, la lucha de las y los palestinos por seguir siendo. Vamos a cerrar esta sección dedicada a la lucha de Palestina con dos notas que decimos más del orden cultural. La primera de ella es una entrevista con Sugi Sugri, quien es director de Viam. Él declara: Belén en Palestina, los turistas vienen a menudo a ver las piedras sagradas y no a los habitantes. Desde la terraza de Viam, también conocido como el Centro Palestino de Transformación de Conflictos, se puede contemplar un horizonte interrumpido por el muro israelí y una nube de gases lacrimógenos. Al pie del mismo, un estrecho camino conduce al visitante fuera del circuito turístico hasta el campo de refugiados de Aida, celosamente vigilado por soldados. A la entrada del campo vemos una gran llave del retorno, que simboliza la identidad a la que los refugiados de 1948 no están dispuestos a renunciar. Se trata de la Nakba o catástrofe, como consecuencia de la creación del Estado de Israel, que dio lugar a la expulsión forzada de centenares de miles de palestinos y a la destrucción de medio millar de poblaciones. Durante mi estadía en Belén, frecuenté el centro, que acoge a los raros voluntarios y visitantes que desean conocer la otra realidad tras el decorado turístico de la ciudad. Allí aproveché para entrevistar al director de Viam, señor Sugri Sugri, sobre su intensa experiencia como portavoz de un original movimiento cercano a la teología de la liberación, inspirado en las profundas raíces de la cultura regional, y que trata de resolver los conflictos y traumas surgidos de la ocupación mediante la noción de reconciliación. Preguntan al señor Sugri: como ciudad turística, Belén se ha enfrentado directamente al contexto de la ocupación. Sin embargo, no todos los que visitan Tierra Santa conocen la realidad de Palestina. En términos de desarrollo económico, ¿cuáles son las consecuencias del muro y de los puntos de control? Responde Sugri: como sabes, Belén es una pequeña ciudad. Se está haciendo más y más pequeña, y no está en buena situación. Belén es más pequeña de lo que uno espera. Es una pequeña prisión. Cisjordania es una prisión más grande. Belén está rodeada de asentamientos. 80% del gobierno de Belén está bajo control israelí. Toda el área ha sido cortada en las áreas A, B y C. Nuestro centro está en el área C. En Belén hay 23 asentamientos israelíes con una población de 120.000 habitantes y 25 puestos de avanzada. Belén está rodeada por el muro, que es el doble de alto y 5 veces más largo que el muro de Berlín. Toda la tierra fértil está ocupada. Las tierras detrás de estos muros son para gente de Belén, pero no se les permite estar allí a menos que tengan permiso. Preguntan también acerca de la lucha contra la construcción del muro. Nos dice el entrevistado: el muro no es algo saludable. Las mejores aguas de los acuíferos están bajo control israelí. También el muro ha dividido algunos pueblos al este y al oeste de la zona principal. No somos libres de movernos a donde queramos. Perdimos nuestros olivos que fueron plantados por nuestros mayores, perdiendo de este modo las tradiciones por las malas condiciones impuestas por la ocupación. Nuestros antepasados llevaban agua sobre su cabeza o en burros para regar los árboles durante 3 años por lo menos. No tenemos agua ahora para hacer irrigación moderna. Tratamos a nuestros olivos como a un bebé. Hasta los 3 años es necesario regarlo, pero sobre todo después de 3 o 5 años depende de la lluvia. Y por último, es necesario rodearlo de piedras o terrazas para protegerlo de la erosión del suelo. Los olivares son una obra de amor, una obra de compasión. Es por eso que el muro no es saludable en absoluto. Otra pregunta del autor de la nota: he visto muchos turistas que vienen a Belén, pero solo van a la iglesia de la Natividad. ¿Cómo están tratando los palestinos de hacerles ver toda la realidad? Los turistas no vienen a menudo a ver a la gente. Vienen a ver las piedras sagradas y no a conocer a los habitantes, las piedras vivas. Nuestro deber es ayudarles a ver las piedras sagradas, las piedras vivas y los cantos rodados de las condiciones sociales, económicas y políticas. Algunos vienen a través de una agencia de viajes israelí y otros no, pero son de mente abierta y les gusta reunirse con palestinos. Hay agentes de viajes que trabajan como una herramienta política para lavar el cerebro y demonizar a los árabes. No siempre significa que eso tenga que ver con política, sino solo con obtener beneficios. Nuestro deber para con las iglesias y nuestro pueblo es hacerles ver una realidad diferente. al menos hablar de los lugares santos y de su interpretación. Desde que Jerónimo, nuestro compatriota que tradujo la Biblia, dijo que había 5 evangelios, 4 en el Nuevo Testamento y el 5º cuando se visita la tierra y se conoce a la gente. Bueno, acá hablan un poquito de la historia de este centro allá en Belén y también le preguntan sobre la situación política del país. Bueno, pues eso es parte de la nota. Hay también una cuestión sobre la no violencia. Le preguntan a este director Zugbi del Centro Palestino de Transformación de Conflictos acerca de la estrategia de no violencia. La no violencia es una forma de vida, es una estrategia para resistir la ocupación. Tenemos un enfoque no violento para resolver conflictos en la comunidad. Tenemos que hablar y caminar sin violencia. A nivel de la lucha palestina, no queremos dar a Israel una justificación mediante el uso de la violencia, aunque no necesita ninguna justificación. Hacemos mucha capacitación sobre la no violencia para escuelas, maestros, universidades y activistas. Hacemos muchos estudios comparando la primera con la segunda intifada, los logros y los pros y contras de la no violencia a pesar de la atmósfera violenta en la que vivimos. Somos parte de un movimiento internacional llamado International Fellowship of Reconciliation, algo así como la Hermandad Internacional de Reconciliación, que es un grupo interreligioso e intercultural, por lo que trabajamos unos con otros en diferentes niveles. Bueno, pues ahí está parte de lo que se dice en esta entrevista para que ustedes vean que la resistencia tiene muchos rostros y pues ya cada quien dirá si le atrae la no violencia en la situación que viven en Palestina. Y la segunda nota, en una sintonía similar, tiene que ver con este gran artista plástico que se hace llamar Bansky. La nota se titula "Así es el hotel de Bansky en Belén, con las peores vistas del mundo". El hotel es una idea de Bansky, el famoso y cotizado artista del graffiti. Para ilustrar la nota se puso la fachada del hotel, que tiene un letrero ahí luminoso, grandotote, que dice "The Walled Off Hotel", algo así como el hotel bardeado o el hotel amurallado. El hotel fue ideado por Bansky y abrió en 2017. Basta con poner un pie en la concurrida Plaza Manger frente a la Iglesia de la Natividad en Belén para entender que a las atracciones religiosas les ha salido un duro competidor. "Los llevo al hotel de Bansky, a los murales, les hago un tour", dice un taxista a un par de turistas latinoamericanos. The Walled Off, el hotel ideado por el grafitero británico, se ha convertido en un nuevo punto de peregrinación en una de las ciudades más sagradas para el cristianismo. En 2017, el establecimiento abrió sus puertas con un reclamo claro: el hotel con las peores vistas del mundo. Al otro lado de la calle, a aproximadamente 5 metros del hotel, está el muro de separación que construyó Israel en Cisjordania. Es un muro inacabado de puro hormigón. Mide casi 10 metros de alto y está coronado con una valla metálica. En su primer año, alrededor de 60.000 personas se alojaron en el hotel de Bansky. Los precios están lejos del presupuesto medio de los mochileros que caminan anonadados delante del muro, viendo las pintas y cavilando sobre su significado. La opción más barata es compartir litera en una habitación comunal por $60 la noche. La más cara, la suite presidencial, roza los $1,000. Aunque no puedan pernoctar, son muchos los curiosos que se acercan a ver el edificio, a tomar algo en el bar del hotel o a visitar su museo sobre el conflicto árabe-israelí. En la calle principal que da al hotel, pocos metros antes del establecimiento, se ve el famoso graffiti de la Paloma de la Paz con el chaleco antibalas. Y a la mitad, una anotación indica que vas por el buen camino hacia el hotel de Bansky. "Bienvenidos al hotel", dice sonriente el portero, va con frac y chistera. El hotel es un edificio de 2 plantas, con grafitis que pretenden darle un aspecto más victoriano. Bajo el spray se adivinan las características de las casas palestinas: el color arena del revestimiento, balcones de obra y verjas en las ventanas. Bueno, pues acá está parte de la descripción del lugar y ahí está la idea de Bansky para apoyar la causa palestina. Johnny, el encargado, aclara que la recaudación se queda en Palestina, que Bansky no recibe ni un dólar de este museo y que gracias a él muchas más personas se han interesado por su historia. Los turistas que vienen aquí lo hacen conscientes de la situación, es gente solidaria con nuestra causa, respetuosos y que nos apoyan. Dice cuando se le pregunta si su sufrimiento se ha convertido en un Disneyland para turistas. A través de estas estancias con un estilo muy urbano tan característico del movimiento graffiti, se explica con videos, audios, fotografías, infografías y objetos el conflicto entre árabes e israelíes. La entrada cuesta 15 shekels, algo más de 4 dólares. Aquí están hablando del museo, que es el Museo de la Ocupación. Ahí está, pues, la historia, un recuento de la historia de este conflicto. Bien, pues parte de lo que nos da esta nota que apareció en el diario El Universal de México. Por cierto, fíjense lo que es este portal de palestinalibre.org, también una nota aparecida en un diario de México, es recopilada por el Comité Democrático Palestino Chile. Bien, pues ese es nuestro recorrido por el epicentro del dolor. Vamos a cerrar esta emisión. Seguramente han estado escuchando que las condiciones de nuestra transmisión no son las mejores. Nuestro sonido está un poquito bajo. Eso es porque pues hemos perdido nuestra plataforma de transmisión. Estamos haciendo pruebas para recuperarla. Pero por lo pronto, ahí dejamos este breve recorrido. Que no se nos olvide lo que están sufriendo nuestras hermanas y hermanos allá en Palestina, que sigamos solidarios con ellos. Y vamos a despedirnos con una cancioncita que les ponemos por acá. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, tenemos un montón de cosas que podemos compartir con ustedes y tenemos algo, fíjense ustedes. Vamos a poner una canción que nos gusta bastante. Esto es de Las Manos de Filippi, un grupazo argentino que, pues ya hasta donde recuerdo, ya desapareció, bueno, poco importa, pero justamente esta canción que también tocará después Bersuit, el señor Cobranza, se la vamos a dedicar a todos estos fascistas modernos del sionismo israelí para que ya, dejen en paz a nuestros compas palestinos. Bien, viva Palestina Libre. Nos escuchamos en algún otro momento en esta querida Que Huelga Radio 102.9 de FM.
Me muevo para allá, Norma Pla, acabalo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo. chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo o al papá, a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem, porque Menem, porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué?
Y si no el sistema, ¿qué?
No me digas, se mantiene con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Ellos transan, ellos venden. Es solo una figurita el que esté de presidente. Si estaba Alfonsín, el que vende esos trojitos, son todo narco y de los malos. Y si te agarran con un gramo después que te la pudrieron, se viene la policía, de seguro que vas preso. Sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, ahora que son todo narco. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 que me dices del dedito que le meten en Jujuy. Ay, 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 uy, 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 que me dices del dedito que le meten en Jujuy. Es ese perro, el Santillán. Si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar. Y con discurso no le sale, son capaces de dar acciones de los grandes mercadales. Eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le mete este sistema el dedito en el culito. Y como sangra, no es un culo, sino el que sangre se retuerce ese gran culo de este mundo. Y los el muro estalinista, los demócratas de mierda y los foros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narcotraficante te tramite por cadena, son de caos. Paranoidean, te persiguen si son justos, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si compras un pobre tonto que lo hace para comer. Y ahora qué,
que nos queda, elección o reelección, para mí la misma mierda, hijo de puta, en el Congreso, hijo de puta en la Rosada, y en todos los ministerios van cayendo, hijo de puta, que te cagan a patada.
Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres.
Los gritos del latino tienen el poder y lo van a perder, vamos todos, carajo.
Son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres.
Ya loco, mató, aguante.